Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca.
Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Confirmado con Pablo Novillo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a otra edición de Confirmado. Aquí arrancamos por FM Cultura, otro programa. Vamos a estar hablando de varios temas de actualidad en este día, asignado por dos cosas. Primero, porque está horrible. Hola, Nora Sánchez, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, Pablo. Está espantoso, hace frío, llovizna, por momentos llueve un poco más fuerte. Está horrible.
Justamente hablábamos de eso porque la verdad que está fresco, fresco y parece que va a seguir lloviendo. Después les contaremos el pronóstico para lo que viene. Y el otro tema del día, sin duda, van a ser los cortes, ¿no? Las marchas que ya están empezando ahí en Congreso, movilización de la CGT, también en Plaza de Mayo, los piqueteros. Va a ser un día dificilísimo, como suelen ser lamentablemente todos los miércoles, y que ha quedado claramente instalado como el día del piquete, el día de la semana en que es imposible moverse por el centro. Hoy seguramente, la semana pasada, el miércoles fue imposible realmente, y este miércoles me parece que va a ser tal vez peor, porque hay más marchas todavía, un problema evidentemente sin solución, ¿no?
Sí, y no solamente los miércoles, hay días que no se puede circular. La 9 de julio es imposible, el centro es imposible, pero me parece que hoy hay otro día que también nos tiene a todos pensando, que es cuánto vamos a pagar de servicios públicos,
sí,
¿no, Pablo?
Totalmente, después de ayer de los anuncios. Ahora resulta que el aumento no es aumento, sino que es redistribución. Redistribución, pero con más plata que uno tiene que poner. Medio rara la redistribución.
Me encantan los eufemismos que usan. Ojo, me parece que no está bien que paguemos cifras ridículas por los servicios públicos, que hay que, de alguna manera, sincerar las tarifas. Pero llamemos a las cosas por su nombre.
Claro.
No nos tomen el pelo.
Era como cuando hablaban de deslizamiento de precios, ¿te acordás? En vez de decir inflación decían deslizamiento, hablaban del reperfilamiento de la deuda, todo ese eufemismo realmente.
Y de la sensación de inseguridad.
Sí, bueno, eso ya es más grave, ¿no? Porque ahí estamos hablando de crímenes o de sensación de estabilidad, sensación de inflación. Realmente no sé por qué les cuesta tanto decir la verdad, ¿no?
El otro día alguien habló de sensación de inflación.
Claro.
Y para mí, cuando voy y pago de una semana a la otra en el supermercado cualquier alimento un 30% más caro, no es ninguna sensación.
Sí, y además en los salarios no hay ninguna sensación tampoco, ¿no?, de que suben. A eso no hay sensación de nada, digamos.
No, en eso, en realidad es lo único en lo que tenés cierta estabilidad.
Claro.
Siempre están iguales.
Claro, lo único previsible es que no te va a alcanzar la plata. Eso seguro va a suceder, el resto no sabemos, por ahí es una sensación. Pero sí, vamos a estar hablando de las tarifas con alguien que sabe, que nos va a explicar un poco y sobre todo nos va a orientar a ver qué podemos hacer como consumidores, ¿no?, de energía. ¿Qué podemos hacer en nuestra casa para tratar de paliar esto, consumir menos, en qué cuidarnos, qué forma, qué artefactos, qué electrodomésticos son los que más consumen, cuáles no? hoy que además vivimos en una forma de vida, digamos, súper conectada a la electricidad, muchísimo más que antes. De hecho, hay edificios que ya prácticamente no se hacen más con instalación de gas, ¿no? Es todo eléctrico.
Eso es verdad, pero más allá de un uso racional de los artefactos eléctricos, nos sorprenderíamos si supiéramos todas las cosas que consumen electricidad, claro, aún estando apagadas por el solo hecho de estar enchufadas. Entonces, hay maneras de ahorrar electricidad.
Tal cual. Bueno, vamos a estar hablando de eso. Hay muchas novedades, hubo muchas novedades en estos días con temas de la ciudad que venimos tratando hace tiempo. Uno fue lo de las grúas, ¿sí? Esta decisión sorpresiva, tal vez, del jefe de gobierno de, por lo menos por unos meses, estatizar el servicio después de las críticas muy fuertes de la oposición, incluso tomando por partido también la coalición cívica, pidiendo que se suspendieran los acarreos hasta tanto se renueve el contrato. Vamos a hablar después con Laura, a contar más detalles, pero la primera sensación que me queda, la primera confirmación, es que si durante todos estos años, estos 21 años y pico, no se llevó adelante un cambio, evidentemente es porque no se quería.
Sí, aparte la ley habilitaba al gobierno porteño a hacerse cargo del servicio a partir de que estaban vencidos los contratos con las concesionarias que operaron hasta ahora. Entonces eso se hubiera podido hacer. Desde el gobierno de la ciudad siempre dijeron que no tenían la estructura para hacerlo, pero ahora parece que sí.
En una noche.
En una noche. La estructura. Con un tema político en el medio y una amenaza de que en la legislatura votaran que no se pueden acarrear autos hasta que no estén las nuevas concesionarias.
Por eso, queda clarísimo que era una decisión política. Después vamos a ver cómo se implementa técnicamente, si se va a poder mantener el ordenamiento de tránsito como hasta ahora, si las grúas van a circular igual o menos, o qué va a pasar. Eso es lo técnico. Pero está claro que había una decisión política que no se tomaba y que ahora sí se tomó. Por eso este cambio. Pero bueno, vamos a hablar de eso. También hay novedades con la avenida Honorio Pueyrredón, este conflicto de tantos meses ya. Finalmente la justicia autoriza a que se haga la obra. Y los vecinos siguen en contra. No sé, muchas más herramientas me parece no les quedan ya.
Me parece que no, porque había habido un fallo de primera instancia, en realidad una medida cautelar que frenaba la obra. La Cámara ratificó el freno de la obra mientras que la legislatura aprobaba una ley que convirtiera el tramo de Honorio Pueyrredón entre Gaona y Neuquén en calle compartida. Eso ya se aprobó. Si bien la justicia no lo había ordenado, si bien la Cámara no lo había ordenado, se hizo una audiencia pública. El gobierno de la ciudad presentó todos los papeles en el juzgado y en el juzgado dijeron, bueno, ya no hay más, el gobierno de la ciudad revirtió todos los motivos, las cosas que impedían la obra. Uh-huh. Ahora ya se puede hacer, dio vía libre y va a comenzar la semana próxima o la siguiente, según me confirmaron desde el gobierno de la ciudad.
Bien, y esto es importante además porque sienta un precedente bastante claro, fuerte, porque hay otros proyectos más chicos, no tan grandes como el de Honorio Pueyrredón, pero en otros barrios hay proyectos también para hacer calles verdes o transformar ciertas vías y sacar espacio para los autos y darle más lugar a los peatones. Y en algunos lugares ya empieza a haber también resistencias de los vecinos, caso Boedo, en algún otro barrio también. Esta resolución del caso Honorio Pueyrredón me parece que también marca un camino, ¿no? Los vecinos, no sé cuánto margen van a tener para frenar esos proyectos si están en desacuerdo, al menos en la medida en que la ciudad cumpla con los pasos que terminó cumpliendo, ¿no? En el caso Honorio Pueyrredón.
Exactamente. Esto va a desalentar a otros, claro, vecinos, pero se dan cuenta que va a ser un esfuerzo inútil. Igual, ojo, los de Caballito no se rinden. Hoy a las 6:30 de la tarde van a cortar ahí a la altura del monumento del Cid Campeador, uh-huh, para protestar contra este fallo judicial y porque ellos insisten en que no quieren que se haga ese parque lineal, sino que se haga un parque bien hecho en terrenos ferroviarios junto a la estación Caballito.
Tal cual. Bueno, eso es lo que pasa en Caballito y vamos a estar hablando de otros temas también. Nora, hay un tema, bueno, histórico, ¿no? De la ciudad de Lamba, que es el Riachuelo. Me acuerdo, como todos, ¿no? Los famosos 1000 días de María Julia, todos los proyectos que se hicieron, el fallo de la Corte Suprema, que en un momento parecía que iba a ser la solución. Sin embargo, no sé si cambió tanto el panorama. Vos estuviste hace poco, ya nos vas a contar con más detalle, pero si tuvieras en una línea que resumir, ¿Cómo encontraste ahí la situación en Riachuelo? ¿El ambiente? ¿Notaste cambios? ¿Qué viste?
Yo hice una navegación por el Riachuelo y pude comparar con otras que hice, por ejemplo, una que hice hace 20 años, sí. Otra que hice hace 10, y se ve una mejora superficial, se ve una mejora en cuanto a la limpieza de la superficie del agua, de las márgenes, ya no hay mal olor, pero el agua sigue estando contaminada, todavía hay familias para reubicar. Yo creo que el fallo de la Corte Suprema, que dictó hace exactamente 14 años, ahora en julio se cumplieron 14 años, es una herramienta, no es una solución mágica. Se están haciendo algunas cosas, pero todavía no se cumplieron las cosas que pidió la Corte.
Bien, bueno, vamos a estar hablando de esto. También va a estar Silvia Gómez con nosotros charlando sobre un edificio histórico muy importante en la ciudad, que está cerrado hace un tiempo, pero que también está viviendo un proceso de cambio y hay novedades. Así que les dejo ahí la incógnita, vamos a estar escuchando después esa historia con Silvia. Hasta acá la apertura, ya seguimos en Confirmado.
Can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that cannot be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. It's easy.
Muy bien, seguimos en Confirmado, 11 y 18, sigue muy feo el día y así va a seguir ahí, bueno, nublado todo para toda la jornada según el Servicio Meteorológico Nacional. Estamos hablando de una temperatura que podrá subir hasta los 14 grados, más o menos, no mucho más que eso. Ya después le voy a estar contando cómo sigue la semana y el fin de semana. Pero ahora vamos a hablar de lo que, bueno, recién un poquito estábamos contando, la situación del Riachuelo, ¿sí? ¿Cuántos años hace ya que venimos escuchando promesas, proyectos, iniciativas y demás, pero cambios concretos, algunos, más o menos? Lo cierto es que pasan los años y la situación en definitiva es más o menos la misma, con algunas modificaciones tal vez más superficiales, como decía Nora recién. Bueno, justamente, Nora, a ver, contanos cómo viste el Riachuelo, qué encontraste. Yo me acuerdo hace unos cuantos años que también hice una navegación y lo que se había hecho sí era sacar la basura flotante, ¿no? Todo lo que era más visual, pero era muy impresionante ver, por ejemplo, las casillas de la gente tan pegadas, ¿no? A la costa del río, ahí en el camino de Sirga.
Claro, bueno, ahora eso cambió. Uh-huh. De hecho, a las familias que hay que reubicar en la cuenca del Riachuelo, fueron relocalizadas en otras viviendas el 34%. pero junto al Camino de Sirga ese porcentaje crece. Lo que estoy citando son las cifras oficiales que da la autoridad de Cuenca, Matanza, Riachuelo, Acumar. En el Camino de Sirga, que ahora les explico qué es, relocalizaron al 75% de las familias. Uh-huh. El Camino de Sirga es esa franja costera que tiene que quedar junto a cada lado del río libre. Y fue una de las cosas que ordenó la corte que hay que hacer, que hay que dejar libre ese camino. Igual, la Villa 21-24, allá en Barracas, se sigue recostando un poco uh-huh. sobre el riachuelo, pero ya no es lo que ocurría antes, de que apenas seguías un poco más allá de vuelta de Rocha, ya empezaban los asentamientos, y que usaban un poco estas pequeñas barrancas hacia el riachuelo como despeñaderos de basura.
Claro.
Eso ya no es así. Ahora, primer cambio que notás, y que para eso no necesitas navegar. Ya no se siente ese olor nauseabundo que inundaba toda la boca, que se sentía incluso cuando pasabas en auto por el puente Pueyrredón.
Sí.
Eso no es así. Yo hice la misma navegación hace 20 años, y no solo que no podías estar por el olor, sino que era muy difícil que una lancha se deslice en el agua, porque las hélices se enredaban con la basura. Entonces había continuamente que usar un remo para destrabar la hélice y sacar lo que se le había enredado. Era complicado. Ahora eso ya no ocurre, se puede navegar fluidamente, no hay basura flotando. En las márgenes se acumula algo de basura que llega a través del agua, pero continuamente la están retirando. Uh-huh. Vos ves que hay unos unas especies de catamaranes barredores que se impulsan con como los barcos del Mississippi, en sí. vez de por hélices, porque inicialmente también se enredaban con la basura, y con ese sistema de paletas eso no sucedía. Y ahora, la verdad, podrían tener hélice porque no pasa eso. Y bueno, van limpiando continuamente las márgenes. Del lado de provincia también se ve operarios de cooperativas que están todo el tiempo limpiando la costa. Eso superficial realmente cambió. Ahora, lo que te decía también de los asentamientos sobre el río, la mayor parte ya no están. Esos espacios que ocupaban los convirtieron en franjas verdes, ahí tienen ciclovías, plantan árboles, hacen compost con la hojarasca o con lo que es recuperable. Eso realmente cambió mucho, pero hay cosas que no cambiaron, y acá paso a repasarlas, y que por ahí no se ven desde una lancha. Lo que no cambió es la contaminación del agua, porque si bien hay un mayor control sobre las industrias, el agua sigue cargada de contaminación cloacal, porque hasta que AISA no termine el sistema Riachuelo, la mitad de la población de la cuenca, que son 5 millones de personas las que viven afectadas por esa cuenca, la mitad, es decir, 2 millones y medio de personas, no tienen cloacas.
Claro.
La obra está en marcha, no es que esto va a quedar así. Ahora, en el agua, según las cifras de Acumar, la cantidad de oxígeno disuelto en la cuenca baja, que es la que ves a la altura de la boca, y la de que ves, digamos, a la altura de Avellaneda, Lomas de Zamora, es de menos de 1 miligramo por litro de agua. ¿Qué significa? Que ahí la vida es imposible.
Claro.
Entonces, ya con eso, vos tenés un 80% de la contaminación que es cloacal, un 20% que es industrial, y vamos a tener que esperar a que termine ese sistema.
Ahí me acuerdo cuando fue el fallo de la Corte, que había algunos ambientalistas, especialistas, que marcaban una cuestión, que es que se había puesto un límite demasiado tolerante a la contaminación, ¿no? Como que era una pena que, dado que se iba a hacer semejante trabajo, inversiones y qué sé yo, que no se fuera incluso un poquito más ambicioso para que se convirtiera finalmente el riachuelo en un río común y corriente. Eso quedó, digamos. Nunca vamos a tener un agua transparente, digamos, en el Riachuelo.
No, no. La autoridad de Cuenca, Acumar, sacó resoluciones estableciendo límites para los principales contaminantes, que aunque se cumplan esos límites, igual el agua va a estar contaminada.
Claro.
Vos tenés esto por un lado, y por otro lado tenés a la Fundación Por la Boca, que son los que anualmente organizan remadas por el Riachuelo, una remada para porque ellos quieren impulsar que el río vuelva a ser utilizado por los vecinos para una navegación deportiva o recreativa. ¿Qué pasa con esto? Esto se hace una vez al año. Yo participé una vez en un bote. Y todo muy bien, pero yo no dejaba de pensar, y si el bote se da vuelta, claro, cosa que puede suceder, sí, porque el agua realmente sigue siendo un foco infeccioso, y esta remada va desde Puerto Madero hasta el Club Regatas Avellaneda, este año se va a hacer el 2 de noviembre. De hecho, navegué invitada por esta fundación, que están de alguna manera anticipando lo que va a pasar en noviembre. Y el gran tema es que vos, cuando pasás de lo que son los diques de Puerto Madero, de la influencia del Río de la Plata, e ingresás al Riachuelo, te das cuenta inmediatamente.
Claro, sí, sí, sí.
Cambia el color del agua.
Hay una cuestión ahí, me acuerdo que en alguna nota que hice hace mucho, me explicaba un especialista que la cuenca, o sea, el Riachuelo tiene poca pendiente, por lo tanto nunca va a haber una corriente muy fuerte. El agua, digamos, corre lentamente, además de la contaminación, ¿no? Y que es como pesada el agua, digamos, pero aún si estuviera limpia, nunca tendría una corriente de correr fuerte, y eso ayuda también a que se limpie menos de por sí, digamos, naturalmente.
Se estanca el agua,
claro.
Se estanca. Por eso, bueno, se estaban analizando algunas alternativas de bioremediación a través de seres vivos o de bacterias que consuman esa contaminación, o que, claro, vayan saneando el Riachuelo. Pero bueno, de momento eso no está ocurriendo. Y lo que también sucede es los barros, los sedimentos, claro, el fondo de ese río. Vos pensá que son siglos de contaminación, porque desde que el hombre se asentó en esta zona, puso curtiembres, puso tal mataderos, cual. Entonces esos sedimentos son un peligro ambiental. Si los dragaran, esa sola remoción, realmente lo que estaría removiendo es una especie de bomba,
claro,
de bomba, claro, ambiental. Y si hubiera una navegación continua, también se removerían esos sedimentos. Entonces, es un problema muy, muy complejo. Está bien, creo que es positivo y es agradable poder ir y pasear por la Boca y que no te descomponga el mal, sí, olor, que la visual sea linda, pero que falta mucho. Y una observación, no sé si te acordás que no hace tanto tiempo hubo una instalación de un artista italiano,
sí,
Pistoletto, de unas botellas, una instalación sobre el Riachuelo. Bueno, debo decir que los restos de esa instalación, que ya no se vean a nada parecido a arte, siguen flotando ahí. Entonces, sería hora que nos dejemos de símbolos y que ni obras de arte. Si quieren hacer algo artístico, encárguense, por favor, de desmontarlo y no dejen botellas de plástico, sí, ahí frente a una de las postales de la ciudad de Buenos Aires, que ya no son arte ni nada. Son un montón de botellas viejas.
Y además, el Riachuelo, ¿no?, es como un símbolo de un poco de muchas cosas que pasan en el país. Uno piensa, si ese lugar estuviera, si el río estuviera menos contaminado o limpio y se pudiera aprovechar, ¿cuánto mejoraría, ¿no?, esa zona de la ciudad y del conurbano? Porque es de los dos lados. Pensando en otras ciudades que tienen la fortuna de tener un río cruzándola, y que siempre son zonas muy cotizadas, buscadas para vivir, con atractivo, con espacios públicos y demás, ¿cuánto podría mejorar y cotizarse más toda esa zona de la ciudad que hoy claramente está desperdiciada?
Eso, sin duda, podríamos disfrutar de un río que tenemos muy cerca, pero además a mí me interesa la calidad de vida de las personas que hoy viven en lugares como Villa Inflamable.
Claro.
Que entre la contaminación del Riachuelo y la contaminación atmosférica, vos ves, yo visité la Villa Inflamable y vos ves que las personas tienen tumores que les crecen en la cara. Tienen contaminación con metales pesados. Entonces, bueno, también me parece que habría que pensar en la salud de los habitantes de esta cuenca.
Totalmente, pero bueno, ahí está el Riachuelo y seguramente por un largo tiempo más seguirá estando así como lo vemos, con algunas mejoras superficiales. Ya seguimos en Confirmado.
Las últimas noticias sobre la ciudad de Buenos Aires las escuchás acá, Confirmado, con Pablo Novillo.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Bien, seguimos en Confirmado, 11:34, y ahora sí vamos a hablar de esto que charlábamos antes, la cuestión de las tarifas, ¿no? Ayer vimos la presentación del gobierno, un montón de planillas, un montón de explicaciones, un montón de cuadros, de estadísticas y demás. La única certeza es que vamos a tener que pagar más por la luz, por el gas, por el agua, después, hay que decirlo también, de muchos años o de varios años de congelamiento de esas tarifas con una inflación que estuvo todos estos años, sino que fue creciendo. Y obviamente esto implica un mayor gasto para el Estado, que otra vez lo vamos a pagar los privados, los trabajadores que tenemos que afrontar esas tarifas. Es cierto también que en otros países se paga muchísimo más por los servicios públicos, y también se tienen otro tipo de cuidados con el consumo. Esto como contexto, vamos a tratar de entender un poco más cómo nos va a afectar, cuánto nos va a afectar y qué podemos hacer para que nos afecte lo menos posible este aumento de tarifas. Vamos a hablar con el ingeniero Salvador Gil, que es director de la carrera de energía en la UNSAM. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Bien, bien, bien. Bueno, a ver, en primer lugar, si nos puede, digamos, ayudar a entender un poco el contexto, cómo vio, si quiere, más desde lo técnico, este anuncio, esta política nueva respecto de las tarifas, qué implica, si alcanza o no alcanza.
En realidad las tarifas en Argentina siempre han estado, bueno, no siempre, pero desde básicamente desde el año 2000, han tenido un retraso muy, muy, muy grande. Uh-huh. Y lamentablemente esto ha contribuido también al incremento de la inflación. Y esto es un gran problema, digamos, porque en esta situación como tenemos ahora, ni siquiera me parece a mí que estamos totalmente seguros de que estos incrementos van a reducir significativamente el déficit y la inflación. Uh-huh. La razón es muy simple. Si tenemos una inflación cercana al 90%, al 50%, al 100%, cuando estas tarifas se hagan efectivas, digamos que sea más o menos para alrededor de diciembre, enero, es probable que la inflación ronde ya en los 50%. Uh-huh. Con lo cual, al terminar de hacer el ajuste, ya la inflación se ha comido el 50% de estos incrementos, ¿no? Uh-huh. O sea, de que este es un problema serio, digamos, porque es como sería como cuando alguien se está ahogando y uno le tira un salvavidas, y lo puede salvar, pero el problema es cuando uno le tira el salvavidas y la persona ya está un metro bajo del agua. Claro. Bueno, no siempre lo vamos a poder salvar.
Hoy, por ejemplo, ver, como para entender, hoy, por ejemplo, ¿no? De la boleta que uno paga, digamos, ¿eso significa qué total del costo operativo? Digamos, los subsidios serían qué proporción. Pues en el caso del transporte, por ejemplo, los subsidios son como el 90% del verdadero valor de la tarifa. En este caso, ¿cómo sería?
Varía mucho de lugar a lugar, porque de hecho la tarifa que pagamos en Buenos Aires, eléctrica, por ejemplo, es muy diferente de la que se paga en Santa Fe o en Salta, por ejemplo. Uh-huh. En esos lugares pagan más del doble o el triple de nuestras tarifas, o sea, de que eso es variable. Pero así, digamos, si tuviera que tomar Buenos Aires, digamos, ambas, uh-huh, yo diría que nuestras tarifas son, para dar un número así redondo, un tercio de lo que más o menos cuesta.
O sea, acá hay, digamos, un 60 y pico, 66%, o sí, dos tercios, sí, que se cubre, sí, con subsidio.
Claro.
Y lo normal, en otros países, por ejemplo, no sé si qué esquema se usa, normalmente, ¿hasta cuánto que sería lo razonable subsidiar en el caso de que se haga?
Bueno, en algunos países inclusive se cobra una tasa adicional. Mm. Y para dar una idea, digamos, acá nosotros estamos pagando... Claro, es difícil saber cuánto cuesta el dólar, pero imaginemos 10 pesos, ¿cuántos dólares son eso? 10 uh-huh pesos, digamos que son 5 centavos de dólares, sí, para decir algo. Uh-huh. Bueno, en España se paga más o menos 30 centavos de dólar, el kilowatt hora, o sea, un factor 6. Acá, si aumentamos 3 veces, ni siquiera estamos cerca de lo de España, ¿no? Ahora, para decir algo, nada más simplemente, o sea, que sí, las tarifas acá son... Ahora, en los años, en los 90 no había prácticamente subsidio. Uh-huh. Y todavía Argentina tenía las tarifas más bajas de casi Latinoamérica, mucho más bajas que Europa. Uh-huh. O sea, de que lamentablemente este es un problema que llevamos en una situación crónica, y el tema es que es muy difícil de resolverlo, porque cuando uh-huh damos tarifas, otorgamos este tipo de beneficios, después es muy difícil sacarlos, digamos, como estamos viendo actualmente.
Claro.
Y ya los daños que han generado son grandes. Además, hay un tema también que, a mi modo de ver, es tan interesante de notar. Al tener tarifas tan baratas, digamos, en Argentina, esto ha tenido un impacto muy grande en la construcción de vivienda. Si uno se observa simplemente un edificio cualquiera de Buenos Aires, de hace 20, 25 años para atrás, todos los edificios tenían ventanas con persianas de madera o de plástico. Pero si observa los edificios que se han construido de 20 años para acá, directamente ya no se usa más las persianas de madera o de plástico. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? ¿No hay sol? ¿O no hay no necesitamos aislación? Y la respuesta que yo encuentro, por lo menos, es que la energía es barata, entonces, ¿para qué ponerla?
Claro. Y ahora nos encontramos. Sí. Salvador, ¿qué tal? Nora Sánchez te saluda.
¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás?
Sí, lo que mencionas también se relaciona con otro fenómeno, que pagamos tan poco por el gas o por la electricidad y por el agua, que también la gente no sabe cómo cuidar. Gasta claro, porque realmente paga muy poco por eso. ¿Cómo se revierte ese cambio? ¿Cómo se logra un cambio cultural? ¿Cómo se revierte ese qué me importa con respecto?
Bueno, yo diría que lo primero que uno debería de reparar, digamos, ya dado que la situación, el contexto político y económico ya está planteado y tenemos ahora que bailar con las que nos toca, yo diría que en este caso lo que tenemos que mirar cuáles son los mayores consumos en un hogar y tratar de reducir en aquellos que son los más importantes, porque en general hay unos, en todas las familias hay unos 6, 7 consumos que constituyen casi el 80, 85% de todo el consumo de la casa, y esos son los que tenemos que mirar porque ahí es donde podemos hacer diferencia.
¿Cuáles son?
El primero, yo diría, el primero es la calefacción. La calefacción, sobre todo en esta época del año. Entonces, ¿qué podemos hacer para reducir nuestros gastos de calefacción? Lo primero que yo señalaría es tratar de aislar mejor que se pueda la vivienda, y hay medidas que son de bajo costo que la podemos implementar fácilmente. Por ejemplo, colocar burlete en todas las puertas y ventanas. Eso evita que el calor se escape de la casa. Entonces, si calefaccionamos, vamos a tener que calefaccionar mucho menos. La segunda prescripción que yo sugeriría es que si tenemos en la casa una ventana grande o en los dormitorios y llega a las 6 de la tarde, cerrarlas, por supuesto, y también si tenemos persianas, bajar las persianas, de tal manera de generar una mayor aislación térmica. De esa manera, a lo mejor calefaccionando un par de horas antes de ir a dormir, el calor se va a mantener toda la noche y no va a ser necesario tener la calefacción prendida muchas horas, porque lo primero que hay que hacer es tratar de reducir el número de horas que uno calefacciona una vivienda. Si uno toma ciertas precauciones, calefaccionando un par de horas a la noche probablemente sea suficiente, por lo menos en Buenos Aires, ¿no? Otra sugerencia sería también es cuando colocamos los termostatos de las estufas o aún los acondicionadores de aire en el invierno, ponerlos a la menor temperatura posible, por ejemplo 20 grados. En algunos países sugieren hacerlo a ponerlos a 16 grados, pero acá somos somos friolentos y entonces 20 grados tal vez puede ser suficiente, ¿no?
¿Eso por qué? Porque yo recuerdo en el gobierno anterior, el presidente Macri sobre todo insistía mucho con usar el aire acondicionado en 24 grados, ese era el número.
Ese 24 grados es para el verano.
Ajá, bien.
En el verano tenemos que usar la máxima temperatura posible. En el verano yo diría que, inclusive de nuevo esto ha cambiado, todo el mundo está sugiriendo ponerlo a 26 o 27. Perdón, ¿me puedo
sí, tomar un minuto? ¿Cómo no? Cuestiones domésticas, lo entendemos perfectamente. A ver, mientras esperamos al ingeniero para continuar la charla, la primera situación que me queda de lo que decía él, ¿no? Es que vamos a tener que pagar un aumento de tarifas, que lo vamos a sentir en el bolsillo, pero que no va a terminar de ser útil para las cuentas públicas. Esto por un lado. Segundo, ingenieros, sigamos por favor. Estábamos hablando de esto de los 24 grados, cuándo, en qué momento y demás.
Bueno, en el verano yo diría de que ahí tenemos varias acciones que podemos tomar para ahorrar en la refrigeración sería eso. Si la temperatura del ambiente o de la casa es menor de 30, 31 grados, directamente usar un ventilador y no usar el aire acondicionado.
Claro.
Un ventilador consume 40 veces menos que un aire acondicionado. Entonces, ahí ya tenemos un buen ahorro y vamos a estar confortable. Con un ventilador a 30 grados es generalmente muy confortable. Y bueno, y solo si en los tiempos que pasa la temperatura más de quizás 33, 34 grados, usar también moderadamente el aire acondicionado y colocarlo en ese caso también a 26 grados. Es decir, en el verano 26 grados. Y la razón de esto es la siguiente. Resulta que hay que evitar los saltos térmicos muy grandes. ¿Sí? Por ejemplo, en el invierno, yo calefacciono a 25 grados, por ejemplo, un ambiente, y salgo afuera donde hay 10 grados, ahí hay un salto térmico de 15 grados. Que probablemente me va a enfermar, seguramente me va a resfriar o si tenemos enfermedades respiratorias vamos a tener problemas. O sea que hasta desde el punto de vista de salud nos conviene hacerlo, poner ese salto térmico lo más chico posible. Pero además el hecho es que si tengo la temperatura de un aire acondicionado o una estufa a 20 grados y yo elevo la temperatura a 23 grados, nada más que 3 grados, el consumo aumenta 50%. Y si aumento 6 grados, lo duplico el consumo. O sea que claramente nos conviene en el invierno, que este es el mayor consumo, ponerla a la menor temperatura posible. Luego, cuando nos vamos a dormir, bueno, poner frazadas, ponernos pijamas, etcétera. Y de esa manera probablemente no vamos a necesitar tener la calefacción prendida toda la noche.
Salvador, esto, sí. ¿Es representativo el consumo eléctrico de los artefactos que quedan enchufados si tienen por ahí un consumo que nosotros no notamos porque están apagados?
Bueno, si son equipos nuevos, televisores nuevos, cargadores de teléfono, esos no consumen casi nada. Los consumos, grandes consumos de la casa son, como decíamos, primero la calefacción. En segundo lugar, el calentamiento de agua sanitaria, es decir, calefones, termotanque. Y por ejemplo, lo más paradójico es que el segundo consumo, que es calefón, termotanque, si ustedes se fijan, todos los equipos que hay, o casi todos los equipos que hay en Argentina, tienen una llamita piloto.
Sí.
Esa llamita piloto consume el 50% del consumo del equipo. Por lo tanto, si uno va a comprar un nuevo equipo de calentamiento de agua, calefón, termotanque, comprar siempre los que son etiqueta A. Yo diría que todos los artefactos nuevos que compremos, ya sea heladera, que es otro consumo importante en las casas, calefones, termotanques, comprar siempre los que sean etiqueta A.
Y es mejor, ingeniero, es mejor, por ejemplo, el termotanque a gas o eléctrico, ¿qué es más eficiente?
Bueno, el tema es que no es solamente la eficiencia, sino el costo. El costo de la electricidad es siempre más caro que el costo del gas.
Claro.
El costo de la electricidad es más o menos 3 a 4 veces más caro que el costo de la misma unidad de energía en forma de gas. O sea, de que si bien los equipos eléctricos son muy eficientes, al ser la electricidad más cara, terminan siendo más caros.
Claro.
Ahí nos conviene, yo diría de que si tuviera que sugerir, y tiene uno acceso al gas natural, un calefón a gas que sea etiqueta A ya viene con encendido electrónico y no es necesario tener ese piloto prendido.
Ajá.
Y eso ya ahorra bastante energía.
Y eso hay que encenderlo cada vez que uno lo quiere usar.
Exactamente. Después, si compramos una heladera, que es uno de los consumos eléctricos más importantes en la casa, a la par del aire acondicionado, la razón de que la heladera consume tanto es que la tenemos prendida las 24 horas, los 365 días del año. Ahí es muy importante comprar una buena heladera que sea por lo menos etiqueta A. Y recordar que si tenemos una heladera vieja que tiene más de 10, 15 años, probablemente esa heladera está consumiendo el doble o el triple de una heladera nueva. O sea, de que si cambiamos la heladera, evitar hacer lo que muchas veces la gente hace, es que a la vieja le da pena tirarla y la pone en el garaje, la pone en un quincho, y en realidad lo que está haciendo ahí es aumentando su consumo.
Claro.
Porque además de la vieja tiene la nueva, entonces no es una buena práctica. Si no la quiere descartar, por lo menos mantenerla apagada, solamente prenderla en aquel momento en que a lo mejor viene el cumpleaños del, sí, de los nietos, y bueno, lo usa ese día, pero no, nada más que eso.
Bueno,
las heladeras antiguas son muy consumidoras de energía.
Ingeniero, muchísimas gracias por los consejos, y seguramente volveremos a llamarlo para seguir con este tipo de cuestiones, pues son prácticas y uno, la verdad que la mayoría uno la desconocía.
Perfecto.
Ingeniero Salvador Gil, muchísimas gracias.
De nada, que tengan un buen día.
Bien, ya seguimos en Confirmado.
Estás escuchando Confirmado.
En el Banco Ciudad tenés todo para que el manejo de tu dinero sea cada día más simple, ágil y seguro. Podés pagar con QR al toque desde la app y además aprovechar los beneficios con modo de todos los modos posibles, como los descuentos que tenés en las ferias de la ciudad. Conoce más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca.
Promoción de compras presenciales realizadas en puestos adheridos de las ferias de la ciudad, FIA, para compras abonando con débito, Visa, débito y tarjeta maestro del Banco Ciudad. Desde el 6 de 6 de 2022 hasta el 31 del 12 de 2022. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Muy bien, seguimos en Confirmado y vamos a charlar ahora con Silvia Gómez este tema, ¿no?, del Hotel Plaza, un edificio súper tradicional, súper lindo, con una historia muy particular, pero que hace ya un tiempo que está cerrado por un gran proyecto de reciclado, de restauración, de mejora, y ahora, después de mucho tiempo, empiezan a verse sobre todo novedades ya, ¿no?, en lo que es la obra. Contanos, Silvia, ¿de qué se trata esto?
Y mira, Pablo, casualmente la semana pasada hablábamos de lo que fue la gran fiesta de centenario que hubo en esta ciudad y en este país, cuando los inmigrantes y los países, uh-huh, regalaban y hacían obras acá en Buenos Aires, como comentaba sobre el Monumento de los Españoles. En este caso, el Plaza es un hotel que se construyó, es un edificio que se construyó específicamente para hotel, uh-huh, que era toda una novedad, y además se lo considera como el primer 5 estrellas, en ese momento sí, no existía esta categorización, pero el primer 5 estrellas de Latinoamérica, uh-huh, y fue, digamos, se inauguró en 1909, y la idea era que recibiera a, bueno, las personalidades que venían a este gran festejo del centenario de la patria.
Fue el primer 5 estrellas.
Exactamente, el primer hotel de lujo, ¿no? Y fue construido por la familia Torkins, uh-huh, que era una familia que en ese momento, bueno, eran, además de terratenientes, tenían astilleros, fábricas, explotación de petróleo en Mendoza, quebracho en Santiago del Estero, y además los Torkins tuvieron mucho que ver en la construcción de del tendido de vías para el ferrocarril. Uh-huh. Así que, bueno, eran una familia muy, muy importante. Eduardo Torkins, que tuvo que ver específicamente con la construcción del hotel, tuvo 14 hijos. Y después les voy a contar qué tiene que ver este dato que les estoy dando sobre los 14 hijos. Pero bueno, recuerden que, por ejemplo, en el hotel se servía el puchero del primero de mayo.
Sí,
que,
muy tradicional. Sí.
Muy tradicional, que además se servía de una manera diferente, porque era como una gran mesa en la que los comensales, la gente que iba, los clientes habituales, se levantaban a buscarse el puchero. No es como en otros lugares que te sirven el puchero.
Era buffet.
Exactamente, exactamente. Y vos te ibas armando el puchero como...
Puchero a medida.
Exactamente. Y en 2013, Lo que empieza a pasar con el Plaza es que empieza a quedar desactualizado, lógicamente, claro. Porque, bueno, qué sé yo, pasaban cosas como que vinculadas digamos, al confort de una habitación cinco uh-huh. estrellas, en las que capaz que había habitaciones en las que no tenían bañera. Aunque claro. nadie use las bañeras, en un hotel cinco estrellas es como...
Debes tenerlo, sí.
Exactamente. Antes, digamos, lo que pasó con el hotel es que se amplió. ¿No? Uh-huh. Vos tenés lo que es el área, el ala histórica que mira hacia lo que es la Plaza San Martín, y luego hay un ala que se construyó entre 1942 y 1947, que es un edificio de 9 pisos. Uh-huh. Digamos, en verdad es un basamento de planta baja y 4 pisos, y luego se iba retirando y llegaba hasta los 9 pisos, ¿no? Uh-huh. Este edificio casi no se veía, prácticamente, este edificio de 9 pisos. Para 2013, la familia Sutton Davá compra el hotel. Los Sutton Davá son muy conocidos, digamos, en el mercado de los hoteles, porque ellos tienen los Alvear.
Claro.
El Alvear histórico, el Alvear Icon,
en
Puerto Madero, y otro Alvear Art que está en Suipacha y Avenida Santa Fe. Uh-huh. Además tienen el Yao Yao, que hicieron una obra de restauración impresionante, y tienen las Galerías Pacífico.
Claro.
Son, en verdad, son famosos por esto, por tener los hoteles, pero en verdad su fortuna la hicieron, seguro ustedes lo recordarán, con las colonias Pibes y Coqueterías.
Sí, totalmente, un clásico. Total.
Un clásico. Sí. Después, además, tienen toda lo que es la producción de perfumes nacionales, uh-huh. es de esta familia. ¿Qué pasa? Ellos compran el hotel y lo pagan 55 millones de dólares, pero la compra del hotel les demandó años de negociaciones. Uh-huh. Y entonces vuelvo a los 14 hijos de Torkins. Uh-huh. Porque en parte ellos tuvieron que negociar con 60 accionistas.
Claro,
y muchísimos de estos accionistas eran Torkins. Así que, bueno, fue una negociación compleja, pero la llevaron a cabo. En 2017 cierran el hotel, justamente para esto que comentabas vos, Pablo, que es la remodelación, la refuncionalización y la restauración, uh-huh. porque en verdad todo el frente, todo lo digamos lo que es el bloque original, lo que ellos llaman edificios Zucker, lo tienen que restaurar. Lo que es la fachada, lógicamente, no el interior. Ellos el interior lo pueden vaciar por completo,
claro.
Pero la fachada la tienen que mantener
está
igual.
Está protegida.
Recordemos que lo que es Plaza San Martín es un área de protección histórica. Y este edificio específicamente es Monumento Histórico Nacional.
¿Y en qué etapa está ahora ese proceso de restauración, digamos? ¿Qué novedades hay?
Lo que sucedió en estos días es que muy rápidamente, porque es como que los vecinos se dieron cuenta prácticamente de una semana a la otra, lo que es la torre esta que yo te mencioné de 9 sí. pisos, que mira hacia la calle San Martín, se derribó por completo. Uh-huh. Es decir, ellos, el compromiso de la familia es que, bueno, y además los permisos otorgados por el gobierno de la ciudad, como corresponde, más allá de los compromisos, es que van a construir una torre igual a la que había, o sea, de 9 pisos, y además respetando, digamos, lo que es la fachada histórica del hotel. Es decir, se hablaba de que iba a ser una torre vidriada, uh-huh. y ellos lo que nos confirmaron a nosotros desde el área de proyectos de esta empresa, de la empresa del grupo Sutton Davá, es que va a ser similar, ¿no? Esta suerte de arenado que tiene el frente uh-huh. del hotel, eso se va a respetar. Pero además, lo van a respetar porque hay un acuerdo firmado histórico de 1940 entre el Hotel Plaza y el Cavanagh, uh-huh. porque estas dos construcciones ocupan la misma manzana,
claro.
esa manzana irregular, uh-huh. ¿no? Que es donde están asentados ambos edificios. Así que no pueden invadir la vista, ¿no?
Claro.
del Cavanagh. O
Bien.
Sea que tienen que llegar hasta el piso 9. Eso es un acuerdo privado firmado que tienen que respetar.
Perfecto. ¿Y si hay alguna expectativa, algún plazo de cuándo reabriría el hotel?
Mira, ellos me dijeron que tienen pensado que es una obra que por lo menos les demanda 4 años.
Ajá.
De aquí en más Son 4 años de obra, todo lo que es el edificio nuevo, digamos, es todo habitaciones, esa uh-huh. es la idea. Y luego en lo que es el ala vieja, digamos, el ala histórica, es va a haber escritorios, los famosos escritorios que se usaban antes, que hoy es como coworking, uh-huh. digámoslo, como se dice, coworking. Van a restaurar el salón central, el grill y el bar. El uh-huh. bar era precioso y todo eso me confirmaron que lo van a mantener.
O sea que vamos a estar, va a estar más o menos unos 10 años cerrado en total.
Y sí, exactamente, porque 2017 se cerró, se espera que la obra se entregue para 2026 y sabemos que es todo lo que es construcción no depende, sí. Digamos, solamente de un proyecto, sino de muchas cosas, por ejemplo, los materiales.
Lógico, lógico.
Porque muchos materiales de calidad son importados y lo que va a haber también son viviendas.
Ajá.
Va a haber viviendas y ahí tienen un desafío en el diseño del interior del edificio histórico, porque, por ejemplo, en el Icon de Puerto Madero, ellos hicieron todo un área, todo un área vertical es 100% hotel y todo otro área vertical es 100% viviendas.
Uh-huh.
Entonces, acá tienen que hacer, digamos, es como más compleja esa división de áreas.
Bien.
Pero la idea es hacer también viviendas.
Muy bien, así entonces está la actualidad del Hotel Plaza con su proyecto de restauración y todo lo que viene en adelante. Silvia, muchas gracias.
A ustedes.
Ya seguimos en Confirmado. Bueno, hasta acá llegamos entonces con esta edición de Confirmado. Nos despedimos, Nora. Hasta el próximo programa.
Hasta el miércoles. Buena semana.
Claudio Pérez en la operación, José Luis Orsi y Patricia González en la producción. Soy Pablo Novillo y nos encontramos la semana que viene. Chao, gracias.
Esto fue Confirmado.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca.
Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.